ministro de Energía, a quien ya tenemos en línea.
Alejandro Monteiro. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Virginia y Mario te saludan.
Buen día, Virginia, buen día, Mario, muy bien. Un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, contanos cómo van a hacer esta prueba. ¿Van a utilizar agua para ver si... ¿hace cuánto tiempo que no se usa este oleoducto trasandino?
Y ese oleoducto se construyó en la década de los 90 y se utilizó por última vez en el 2006. Uh-huh. O sea que hace 15 años que está, si bien está mantenido, está preservado de alguna manera. Lo que hay que hacer en las tareas previas para volver a ponerlo en funcionamiento es una serie de pruebas en las cuales una de las más importantes, como ustedes bien mencionaban recién, es llenarlo de agua y pasar dentro del oleoducto una herramienta inteligente que recorre todo de punta a punta, el recorrido todo, tanto del lado argentino como del lado chileno, una tarea que tarda un mes en llevarse adelante y luego dos meses en tener el informe definitivo que va a poder determinar las características o en qué condiciones de integridad se encuentra este oleoducto después de 15 años de no ser utilizado.
¿Cuánto tiempo demoran estas tareas?
Mire, a ver, ahora están en etapas previas de preparación, además de los permisos que requiere la tarea. Desde la provincia estamos apoyando tanto desde el Ministerio de Energía como desde recursos hídricos, porque como también mencionaban, la prueba se hace con agua, con lo cual va a haber cuatro puntos de captación de agua para hacer el llenado del ducto, con lo cual recursos hídricos está trabajando en la permisología para esas captaciones. También está la Subsecretaría de Ambiente, porque hay tareas que tienen que hacer que implican permisos desde esa área. Y también está trabajando el EPEN para garantizar el abastecimiento o el suministro de energía eléctrica para todas las estaciones de bombeo, que son cuatro, que tiene el oleoducto. Básicamente el oleoducto parte de Puesto Hernández, sube hasta el límite de los dos países y luego del lado chileno es todo por gravedad, con lo cual la principal fuerza de bombeo se requiere del lado de nuestro país para luego poder exportar el crudo, y esas tareas van a llevar un mes el traspaso, el paso de la herramienta inteligente que establece las condiciones de integridad, y luego son 30 días para tener un informe provisorio de condiciones de integridad, 30 días más, es decir, 60 días desde que se hizo la prueba para tener el informe definitivo, y si Dios quiere y no hay grandes tareas o tareas relevantes para hacer, para mejorar en lo que hace a la integridad del ducto, estaría en condiciones de rehabilitarse en el mes de noviembre del año que viene.
Uh-huh. Alejandro, ¿dónde termina este ducto?
Este ducto termina en la refinería de Biobío, cerca del puerto de Concepción, con lo cual inicialmente la producción que se pueda exportar, que como mínimo tiene que ser de 50.000 barriles diarios, porque es el mínimo operativo que requiere el oleoducto para poder ponerlo en funcionamiento, iría con destino a la refinería de Biobío, y luego habrá que ver, en el caso de que haya excedentes, la gente de ENAP, que es como la empresa, como la YPF chilena, por decirlo de una manera, uh-huh, que también es socio dentro del consorcio que tiene a su cargo el oleoducto, tanto del lado argentino como del lado chileno, debería construir un ducto de unos 5 kilómetros entre la refinería y el puerto para poder exportar en forma directa el crudo desde Neuquén vía el Pacífico.
Bien, esta tarea, ¿no?, que se viene dando Neuquén de ya ir afianzando la reactivación del oleoducto, ¿cómo se viene trabajando con Nación? ¿O Nación no tiene nada que ver?
No, a ver, el trabajo tiene que ser coordinado a partir del momento en que ese oleoducto tiene una concesión otorgada por el Estado Nacional y que vence en el 2028, y que el principal accionista de la empresa que tiene a su cargo el oleoducto es YPF, con lo cual el trabajo es coordinado, o sea, se trabaja en línea y es necesario para no ralentizar el ritmo de crecimiento de la actividad que está teniendo la provincia de Neuquén en materia de hidrocarburos. Nosotros, dadas las proyecciones que estamos teniendo, los avances en el desarrollo de los distintos proyectos que están llevando adelante las distintas compañías que trabajan en nuestra provincia, si no contásemos con esa infraestructura disponible sobre fines del año que viene, ya tendríamos un nuevo cuello botella y tendríamos que comenzar a disminuir el nivel de actividad porque no tendríamos cómo transportar nuestra producción. Y eso gracias a la excelente calidad que están teniendo los pozos de Vaca Muerta, ¿no? O sea, la verdad que este trabajo que se viene desarrollando en la provincia de Neuquén hace ya más de 10 años, donde las distintas compañías, si bien originalmente liderado por YPF, pero luego las distintas compañías fueron avanzando en la curva de conocimiento, en la eficiencia y en la competitividad de los trabajos, nos permiten hoy gozar de estos buenos momentos de producción, ¿no? Con valores récord que no se alcanzaban hace más de 17 años, y que nos permiten visualizar a futuro esta nueva etapa del desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Donde la actividad, en la medida que se mantenga o crezca, va a tener cada vez una mejor resultado en términos de abastecimiento del mercado local, que ya está abastecido, y sobre todo de incremento de exportaciones. Nosotros este año la provincia de Neuquén va a terminar exportando algo más del 10% de su producción, y eso, si consideramos que hace 2 años no exportábamos y habíamos dejado de exportar también por allá por el año 2006-2007, la verdad que es un salto muy importante y que hay que seguir profundizando.
Alejandro, en términos políticos, ¿cómo reconstruimos confianza con Chile a partir de, bueno, que ellos hasta ahora estaban utilizando, tenían una autorización X de esta refinería en Bío-Bío, y nosotros que supuestamente le vamos a enviar crudo? ¿Cómo generamos esa confianza que en algún momento se rompió cuando dejamos de enviarle?
Sí, en el caso de, a diferencia del gas, que es donde nosotros incumplimos el contrato que teníamos firmado con Chile, y que dado el declino que teníamos en la producción por aquellos años, 2005-2006, y la gran estacionalidad que tiene la demanda de gas en nuestro país, porque nuestro país, podemos decir que tenemos una matriz energética bastante limpia, y eso es gracias a que una participación muy importante del suministro de la oferta energética proviene del gas. Entonces, dada esa alta demanda que tenemos también una alta estacionalidad, es decir, en los periodos de otoño y primavera la demanda o las necesidades de gas del país es muy baja, en invierno es muy alta y en verano es, digamos, intermedia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en aquel momento, por las necesidades de consumo de la demanda local de invierno, dejamos o cortamos el suministro de exportación de gas a Chile, y eso nos produjo unos graves inconvenientes en términos de credibilidad. En el caso del petróleo, eso no se da porque no tenemos una estacionalidad marcada o tan marcada en la necesidad de crudo en las refinerías argentinas, con lo cual, entendiendo que ya estamos en la producción nacional por encima de 550.000 barriles diarios, los cuales las refinerías locales necesitan o requieren cerca de entre 490.000 y 500.000 barriles diarios, es decir, que ya hay un excedente de 50.000 barriles por día a nivel país. En la medida que podamos seguir incrementando esa producción, necesariamente va a ser con destino a la exportación, y por eso se hace necesario, para continuar fortaleciendo el desarrollo de Vaca Muerta, poder tener este oleoducto rehabilitado y poder así seguir exportando, creciendo en producción y exportando esa producción.
La idea es exportar lo que no es que se destile ahí en la destilería de Bío-Bío.
A ver, son los dos destinos. O sea, uno exporta y el destino puede ser para a Chile, para que lo Chile lo refine, o puede exportarse a otro país vía el Pacífico. ¿Sí? Inicialmente lo más probable es que Chile pueda aprovechar las exportaciones de Argentina, porque seguramente van a tener un menor costo en términos de logística respecto de las importaciones que ellos están haciendo de otros países y que tienen que abastecerse por barcos. Entonces aprovechen ese precio más competitivo para poder reducir sus costos de refinación. Pero también sabemos que la capacidad de refino de Chile es limitada, digamos, es pequeña. También hay que ver qué cantidad de crudo de Vaca Muerta, que tiene una calidad distinta de históricamente crudo medanito que se exportaba desde Neuquén, pueden ellos procesar en su refinería, con lo cual seguramente una parte de esa producción se va a quedar procesándose en Chile y otra parte se pueda exportar a otros mercados vía el puerto del Pacífico.
Claro. Claro, que ahí es donde también sería importante esa construcción que nos decías.
Tenemos que subir el petróleo hasta llegar al límite, bueno, después baja por gravedad, hay que revitalizar el ducto, organizar. ¿Cuánto tiempo, cuánto estaríamos enviando los primeros barriles por este ducto a Chile, Alejandro?
La expectativa nuestra, si todo marcha bien y si no surge ningún inconveniente de importancia en la integridad del ducto, es en el mes de noviembre del año que viene. El mes de noviembre del año que viene el ducto estaría en condiciones. Luego lo que hay que establecer es ver cómo de alguna manera coordinamos la posibilidad de exportar esos 50.000 barriles día a Chile, ¿sí? Y por otro lado seguir asegurando el abastecimiento de las refinerías, porque luego hay que ese crudo que hoy estaba yendo a Puerto Rosales, de alguna manera, Bahía Blanca, y que parte va a las refinerías de la provincia de Buenos Aires y parte se exporta, dejaría de estar, con lo cual lo que hay que trabajar es para asegurar que una vez que se rehabilite ese oleoducto para exportar crudo a Chile, podamos seguir manteniendo niveles incrementales de producción para seguir abasteciendo a las refinerías argentinas y poder seguir exportando desde Puerto Rosales, ya que el potencial que tenemos de producción supera ampliamente esas capacidades.
Bien, perfecto. No, yo iba a preguntar también por un anuncio que se hizo desde YPF, en realidad, así que vos me dirás, recordamos que estamos hablando con el ministro de Energía, con Alejandro Monteiro, el anuncio de una conexión de un nuevo oleoducto, sí, que se va a comenzar a construir en Puerto Hernández, en el norte de la provincia, y Loma Campana. ¿Ustedes también ya han conversado de esto con YPF? ¿Tienen novedades?
Bueno, ese oleoducto va en el mismo sentido, ¿no? Es porque, a ver, cuando se construyó el oleoducto trasandino, la producción que había en la zona de Rincón del Sauce, en el norte de la provincia de Neuquén, era muy superior a la actual. Entonces, hoy, si bien tenemos ese oleoducto y esperamos tenerlo disponible en el mes de noviembre del año que viene, lo que tenemos que hacer es cómo hacemos llegar el crudo hasta ese punto de la punta, la cabecera del oleoducto, ¿no? Entonces, una de las posibilidades, además de ir abasteciendo desde el sistema del Val, que se puede ir revirtiendo el flujo, el sistema del Val históricamente viene desde Rincón de los Sauces, en el norte, hacia Bahía Blanca, pero esas estaciones de bombeo se pueden, de alguna manera, invertir en su dirección y llevar crudo hacia el norte. También YPF está planificando un oleoducto que parta con crudo de Loma Campana, de las áreas de Loma Campana, Bandurria Sur y La Marga Chica, que opera en la zona de Añelo, y llegar con petróleo desde esta zona a la zona de Puerto Hernández para seguir abasteciendo, por un lado, este oleoducto trasandino, como también en ese mismo punto, o esa misma cabecera de Puerto Hernández, YPF tiene un oleoducto que tiene destino la refinería Luján de Cuyo, que es de propiedad de YPF y que también tiene que abastecer de crudo para producir sus combustibles. Entonces, tiene esa doble finalidad. Nosotros hemos tenido conversaciones preliminares respecto de la idea que tienen ellos del proyecto. Entendemos que están trabajando en la ingeniería para presentarnos todas las el proyecto en detalle y luego hacer todos los permisos que hagan falta para poder otorgarles esa concesión de transporte, que va a ser una concesión otorgada por el gobierno de la provincia de Neuquén.
Alejandro, en esta reunión que tuvieron, ¿hay alguna modificación legal que tenga que hacer la provincia de Neuquén para producir esta exportación de petróleo a Chile por el oleoducto?
No, de nuestra parte no. Tanto con la reunión que tuvimos con los directivos de OTASA, como también ayer al mediodía y a la primera hora tuvimos la reunión con la gente del Delval, no requieren de la provincia ningún trámite legal más allá de los permisos habituales que se requieren en materia de ambiente, de seguridad operativa, o los controles de seguridad operativa que se hagan, y en materia de recursos hídricos. Lo que sí en ambas reuniones plantean como algo que es importante es una definición respecto de la prórroga de las concesiones que tienen ambos oleoductos, y que también hay una tercera concesión, que es la de la terminal en Puerto Rosales de la empresa Oil Tanking. ¿Por qué? Porque si bien ahora Oldelval está incrementando su capacidad en unos 50.000 barriles día, que va a tener disponible cerca de mitad del año que viene, luego para hacer inversiones de expansión de esa capacidad, y que van a ser necesarias para seguir fortaleciendo el desarrollo de Vaca Muerta, las inversiones son muy importantes y no se recuperan en el plazo que les queda de concesión, que vencen en el 2025. Entonces, ahí el planteo, y ampliada la capacidad del Val, también es necesario ampliar la capacidad de la terminal portuaria, que hoy tiene la concesión la empresa Oil Tanking, para hacer más una playa de almacenamiento, o sea, más tanques de almacenamiento en el puerto, y una tercera boya que permita exportar esa producción incremental. Claro. Y para recuperar esas inversiones es necesario tener un plazo mayor al plazo que les queda en la concesión, con lo cual lo que nos comentaban es que la gente del Deval está haciendo por cuarta vez ya el pedido de prórroga al gobierno nacional. Lo hizo en el gobierno con el gobierno nacional anterior, lo hizo, entiendo que con la Secretaría de Energía anterior al actual secretario, y también lo están conversando con el actual secretario para volver a retomar esa necesidad de una prórroga que está prevista contractualmente y que pueda viabilizar las inversiones que tanto necesitamos para proyectar el futuro del desarrollo de Vaca Muerta.
Ahí está, es bastante complejo todo lo que hay que tejer.
Teléfono así que, para sí. Darío Martínez.
Tal cual.
No, a ver, es importante, es una cuestión de ir planificando el desarrollo a partir de los resultados, ¿no? Entonces, estamos viendo que los resultados en materia de producción están. Luego, esos resultados, lo que sucedió fue que fueron consumiendo la infraestructura existente, y ahora tenemos que dar un paso más en este desarrollo, que es ampliar la capacidad existente para transportar la producción desde la provincia de Neuquén y de la cuenca neuquina, y para eso hay que resolver algunas cuestiones administrativas que seguramente se están trabajando, y esperemos que tengan un buen fin prontamente para que las empresas que tienen que invertir lo puedan hacer y llegar con esas capacidades en el momento adecuado.
Claro, crudo neuquino para los dos océanos.
Así es, la verdad que es tanto para Argentina como para poder exportar vía el Atlántico y vía el Pacífico. Creemos que es lo mejor que podemos hacer, seguir, por supuesto, haciendo las cosas bien, controlando que la actividad se desarrolle de la mejor manera y logrando que poner en valor nuestros recursos y generando más trabajo y mejor bienestar para los neuquinos, para las empresas neuquinas, para los trabajadores neuquinos y para todos en la región.
Alejandro, muchísimas gracias.
No, por favor, a disposición, y que tengan un feliz año nuevo y que los encuentre a todos bien.
Bueno, si el año que viene, para esta época, tal vez estemos llamando, que vos nos estés diciendo, abrimos la
caña. Sí, ya, 50.000 barriles, ya salieron.
Estamos festejando la reactivación del oleoducto, y Dios quiera que sea así.
Perfecto. Es verdad, vamos a cortar este audio. Gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro.
Por favor, a disposición, hasta luego.
Así dialogábamos con el ministro de Energía y Ambiente de la provincia de Neuquén, Alejandro Monteiro.
¿Ya se te subieron los 69 a la 34? ¿Vas como un 22 buscando 32 para volver a jugar? En Lotería de Río Negro te podemos ayudar a volver a ver la 31. Si no necesitaste ayuda para entender este mensaje,